de la administración del presidente Joe Biden y de la directora de inteligencia Avril Haines, y muestra que la nueva administración comparte los mismos puntos de vista respecto a China que la anterior de Donald Trump. Y hasta aquí las informaciones. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Iniciamos Cambiando de Tema, un programa variado, un programa diferente, un programa para compartir. Cambiando de Tema, ya comienza este equipo integrado por Jaime Admiral Jr. y Ariane González.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de Tema.
Existe una leyenda con un gran arraigo entre los habitantes de Yara, y está relacionada con el cacique Atuey. Se dice que en las noches se puede ver una luz crepuscular que puede variar de tamaño y que sale al paso de los viajeros. Se tiene como inocua y como símbolo de la negación de este bravo aborigen de abandonar la región en la que fue ejecutado. La leyenda cuenta que en el momento de la ejecución brotó de la boca de Atuey la luz que hizo causa de comentarios por siglos. Otra versión supone que Yara, una india enamorada de Atuey, que también podía haber sido su esposa, se abrazó a él en el justo momento en que ardía la pira y del cuerpo en llamas de ella brotó la luz que vaga por toda la región. No hay fundamentos científicos de este hecho. Lo que sí es cierto es que ha perdurado por más de 500 años en la cultura popular y es considerada como la leyenda más antigua de Cuba. En el año 1875, Luis Victoriano Betancourt publicó en La Estrella Solitaria en Camagüey un artículo titulado La Luz de Yara. En un fragmento escribe: apareció al fin la señal del sacrificio. Atuey se arrojó intrépido a las llamas devoradoras. Los españoles lanzaron aullidos feroces de alegría. Y Bartolomé de las Casas cayó de rodillas elevando al cielo una oración fúnebre. Mientras el ángel de la libertad recogía en sus alas el último suspiro del primer mártir de la independencia de Cuba. Desde entonces, una luz tenue y misteriosa, desprendida de la inmensa hoguera, vagó errante por las noches sobre aquellas dilatadas llanuras, velando el sueño de los que aún dormían en servidumbre y esperando la hora de la iluminación eterna y de la eterna venganza. Aquella luz era el alma de Atuey, era la luz de Yara. Varios siglos pasaron y una noche la luz errante se detuvo sobre el mismo sitio en que se había alzado la hoguera de Atuey, y en aquel momento las palmas de Cuba, esos espectros silenciosos de los indios, sacudieron violentamente sus fantásticos plumeros y el éter se iluminó con una claridad pura y brillante, y la tierra se estremeció hasta en sus más internas profundidades. Y la luz tenue y misteriosa, agitada por embravecido huracán, convirtiéndose en gigantesca llama, se extendió por todos los vientos con rapidez vertiginosa, inflamando todos los corazones, purificando todas las almas y santificando todas las libertades. Era la luz de Yara que iba a cumplir su venganza. Era la tumba de Atuey que se convertía en cuna de la independencia. Era el 10 de octubre. Se dice que si la luz de Yara se nos acerca, la persona debe ponerse la ropa al revés para no perder el control de sus actos y procurar seguir el rumbo. Los lugareños aseguran que si se raya un anillo de oro, la luz de Yara se te acerca, que tiene un color rojo y que alumbra mucho. Hay quien asegura que la luz de Yara sale del bajo de la loma y a veces de la cresta de la montaña. Baja y se divide en dos o tres partes y vuelve a unirse. Al unirse, se ve un gran destello. Ella va a una altura superior a un hombre, pero con un paso como si fuera una persona que lleva un mechón y que se mantiene. Los pescadores aseguran que cuando aparece la luz, no pican los peces, por lo que tienen que abandonar la pesquería y esperar a que la luz se retire. Incluso hay quien asegura que la luz se posa en el mar, va de un lado a otro, luego se acerca a los arrecifes y a veces se ve en la luz la figura de un hombre. La luz de Yara es uno de los mitos más antiguos de Cuba y muchos aún creen haberla visto.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Cambiamos de tema y ahora escuchemos al escritor Armando de Armas.
Cambiando de tema, Ariadne, quiero hablarte hoy de uno de los más importantes intelectuales cubanos y uno de los más desconocidos, porque esta cultura de la cancelación o incultura de la censura no es nada nuevo. Y en Cuba, bueno, se ha aplicado antes del castrismo, sobre todo después de la caída del general Machado en el año 33. Alberto Lamar Sáez murió muy joven, con 42 años. Sin embargo, en su corta vida tuvo una obra prolífica y más que prolífica, importante, determinante en el pensamiento cubano. Entre los libros que destacan tenemos Biología de la Democracia, que por cierto fue hace poco publicado en Miami por la editorial Éxodos, que dirige el intelectual Ángel Velázquez Calleja, y creo que fue un paso importante para conocer a esos autores que han sido intencionalmente borrados de la historia de Cuba, no solo por el castrismo, sino también en la época republicana, que como bien sabes, a partir del 33 tiene una deriva muy grande hacia la izquierda. Uno se preguntaría por qué un libro tan medular como es, por ejemplo, Biología de la Democracia, dentro de la historiografía isleña y continental en general, es olvidado, borrado de todos los currículos de estudio e inclusive de las bibliotecas. Y el nombre del autor, obviamente, borrado. Repito, antes aún del castrismo, o más exactamente, condenado al olvido por casi un siglo y se retoma ahora con la publicación de esta obra reciente acá en Miami. Yo creo que eso ocurre por varios motivos, pero el principal de ellos sería justamente ese que define la pregunta, por ser un libro medular. Otro motivo sería que el autor es lo que se considera un intelectual de derecha, pecado imperdonable en el presente, pero que en Cuba, con esa anticipación al futuro que padecemos, lo era ya desde la época de la primera edición del libro, debido a un dramático escoramiento a la izquierda del pensamiento isleño, que, valga decir, estaría entre las causas primordiales que explican la imposición y aceptación de una dictadura de extrema izquierda por parte de Fidel Castro a partir de 1959, y hasta el presente. Otro libro importante de Alberto Lamar Sáez es Cómo cayó el presidente Machado, donde detalla paso a paso los dramáticos acontecimientos que llevaron a la caída de Machado en aquella época y donde los actores que se nos han contado como los buenos de la película parece que no lo son tanto. Otra de sus obras es La Roca de Patmos, novela que intenta dibujar el desengaño en que se abatía la generación inmediatamente posterior a la que hizo la guerra del 95, al adentrarse en una república que iba de fracaso en fracaso. Sobre todo, hay que añadir que estos fracasos se acentúan definitivamente a partir de la caída del general Machado con la revolución del 33, que sería, desde mi punto de vista, el comienzo de la revolución que termina en 1959 por parte de Fidel Castro. Concluyendo, Lamar Sáez es uno de esos autores cubanos que debemos rescatar si de verdad queremos aspirar a una cultura y a una Cuba en libertad. Es decir, los autores que de verdad han aportado con un trabajo serio y sistemático. Debemos decir que Lamar Sayer fue condenado nada menos que por Alejo Carpentier, que lo llamó traidor por apartarse del grupo minorista que se reunía para debatir acerca de la realidad nacional y que terminó y era casi siempre un grupo constituido por jóvenes marxistas. Concluyendo, es bueno tener en cuenta a Lamar Sayer como un ejemplo de lo que pasa con esta cultura de la cancelación o incultura, que es como yo la veo, que se nos quiere imponer con más fuerza ahora porque siempre ha existido y en Cuba existió aún antes del castrismo por la misma gente, por el mismo pensamiento que terminó imponiendo el castrismo en la isla. Muchísimas gracias, Ariadne.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano. ¡Hey, hey, hey! Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
El huije, también conocido como jigüe o chichiricú, es un tipo de duende característico de la cultura cubana. Se representa como un negrito diminuto, de grotescas facciones, ojos saltones y muy escurridizos. Se dice que habita en ríos, en charcas muy intrincadas y en las noches aparece para asustar a los viajeros. Siempre andan desnudos o cubiertos con bejucos. El huije pertenece a la cultura popular cubana y forma parte de la idiosincrasia de la isla. Han sido motivo de inspiración para pintores, para poetas, para escritores. Es un ser de la fantasía que en ciertos lugares, como en el norte de la provincia de Las Villas, se ha vuelto parte de las leyendas populares. Pero el huije es muy real para muchos. Algunos que decían haberlo visto le tenían terror. Su comportamiento es muy similar al de un duende, de quien se sabe, tal vez lo sea. Dicen que es pícaro y maldito, capaz de cualquier cosa. Corre más rápido que los caballos y salta las cercas de piedras de un salto. Capaz de desaparecer o aparecer en un pestañar. Hay quien lo describe como protector de las plantas y animales del monte. Siempre se ha oído decir que vive en una poza de algún río donde el agua nunca llega a desaparecer, porque en Cuba, muchos de los ríos pequeños, los arroyuelos y los arroyos, durante el tiempo de seca pierden todo el agua. Aún algunas lagunas se llegan a secar del todo. Sin embargo, en algunos ríos hay pozas, al igual que en ciertas lagunas, que nunca llegan a perder toda el agua. Es en alguna de esas pozas donde vive el huije. De vez en cuando sale de su guarida acuática. Hay quienes dicen que es a ciertas horas específicas y otras personas no definen tal evento con las horas. Muchos cuentos del huije se escuchan, aunque ninguno menciona el que este ser haya cometido alguna fechoría seria o un verdadero daño a alguien.
Dicen que es capaz de cualquier cosa, pero no sabemos de nada malo que se le pueda atribuir. Es cierto que se describe como un ser que no es humano, y son muchos los testimonios. Quizás sea ese su delito, ser diferente, por el cual siempre los cuentos terminan en que se le persigue. San Juan de los Remedios es un pueblo lleno de leyendas. Se cuenta que por el siglo XVIII un güije habitaba en uno de los charcos del río de la Bajada. Para casarlo, era necesario reunir a 7 Juanes primogénitos para que juntos fuesen al charco en la madrugada de la víspera de San Juan y esperasen allí hasta las 4 de la madrugada, hora en que aquel salía de su escondite para hacer de las suyas. Según cuenta la leyenda, sus nombres fueron Juan Manises, Juan Buniato, Juan Tayuyo, Juanito Pericoso, Juan Calzones, Juan Patudo y Juan Chicharrones. Se dirigieron a la guarida del güije para capturarlo y lo lograron. Cuando llegaron a Remedios con el diablillo encadenado, el cura ofreció sus palabras y el güije tomó fuerzas desconocidas, dio un grito espeluznante y desapareció. Se dice que aún habita la Bajada, pero no es visto con frecuencia. Santi Espíritus también tiene su güije. Cuenta la leyenda que el güije espirituano tenía su morada en el río Yayabo y desde este hacía sus incursiones a otros ríos. Como todo güije, el de Santi Espíritus hacía todo tipo de diabluras, además de asustar, y se dice que en las fiestas santiagueras hacía recorridos a caballo, bebía incansablemente sin emborracharse y asistía enmascarado a los bailes sin que nadie pudiera conocerlo. Narra la historia que este güije era asociado con presagios de grandes calamidades, como por ejemplo el azote de enfermedades y hasta una lluvia de estrellas, y que tanto él como el diablo salían juntos los jueves y viernes santos en un paseo que concluía en la iglesia parroquial mayor. El güije espirituano tenía su dialéctica y no era tan diabólico, puesto que, según señala el mito, llegó a participar en las guerras de independencia como mambí, burlando la férrea vigilancia del gobierno español. Una fabulación tan arraigada que ese mito es parte de nuestra identidad y de la cultura cubana.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Ahora vamos a hablar de las sirenas. Sí, de aquellas monstruosas mujeres, siempre con su canto engañador, eternas hechizadoras de marineros, iniciaron su historia en la Edad Antigua, donde hallamos a Ulises atado a un mástil para poder disfrutar de sus voces, o a Orfeo, cuya música servía de antídoto al encantamiento de ellas. Pero, ¿se quedaron las sirenas solo en el Mediterráneo? Las sirenas aparecen en los mitos de los malgaches, los indochinos, los malayos. Ese monstruo embrujador se ha mostrado lo mismo en la costa de Guinea que en las Américas. Y se supone que el mito surge gracias a la existencia de mamíferos acuáticos como el manatí americano y la vaca marina del Océano Índico. Lo demás, bueno, lo demás corrió a cargo de la imaginación desbocada. Y el mito de las sirenas tiene su variante, como no iba a tenerlo, también en Cuba. Under the sea. No, Jaimito. Under the sea. Iniciamos este andar buscando sirenas y nos vamos hasta la región central de Cuba, exactamente al sur. Comenzamos en Jagua, la bella bahía cubana junto a la cual hoy admiramos a la ciudad de Cienfuegos. Sí, allá en la bahía cienfueguera los pescadores juran y perjuran que existe la mitológica sirena. Asegura la gente de mar que el origen de estos seres portentosos se remonta hasta la época en que aquellos parajes aún no habitados por los europeos eran la residencia de una estirpe feliz y juguetona. Cuenta la leyenda que en el cacicasco de Jagua las cosas no andaban muy bien, que digamos, por el carácter alegre y despreocupado de sus pobladores. Se dice en Jagua, no se salía de un fiestero areíto para entrar en otro. Se puede comprender entonces que sus conucos o los sitios de labranza estuvieran poco menos que olvidados y que nadie se ocupaba de sembrar, aprovechando el novilunio, la nutritiva yuca que debía alimentar a la aldea. Lo que era más grave, ablandados por la molicie, ya eran incapaces de rechazar a los delincuentes que venían a robarse lo mismo las cosechas que las mujeres. Los principales de la aldea de Jagua decidieron consultar a su dios, el Semí, y el Semí, sigue contando la leyenda, se pronunció según el moderno criterio de los franceses que, cuando averiguan quién es el culpable, pronuncian «busquen a la mujer». Gentes pacíficas a las cuales le eran extrañas las costumbres sangrientas decidieron que las causantes del mal no debían ser ejecutadas, sino que bastaba con el destierro. Por ello, resolvieron trasladarlas hacia un lugar apartado, según algunas versiones, al Cayo Carenas, en la misma bahía, y otra hasta la isla de Gran Caimán. Engañadas estas mujeres, subieron a bordo de una piragua, convencidas que tenían por destino algún paraje que se efectuaría alguno de los acostumbrados areitos. Ya navegando con rumbo sur, Caorao, el dios de las tempestades, desató su furia y la frágil embarcación zozobró y las bailarinas perecieron ahogadas. Pero, según cuenta la tradición oral, el dios de las aguas, compadecido de las bellas náufragas, las transformó en mujeres marinas. Y hasta hoy, marinos y pescadores de Cienfuegos juran y vuelven a jurar que cuando se levanta el viento fuerte por allá, aparecen ellas, asustándolos con sus travesuras o trastornándolos con su belleza. Aunque una de las sirenas más famosas cubanas es la sirena de Caibarién, Facundo Ramos, cuando en el siglo XIX escribió el libro Cosas de Remedios, un libro que se escribió en ese siglo y no fue publicado hasta 1932, y allí narra lo siguiente: las que se han encontrado en las aguas de Caibarién suelen aparecer en algunas noches de luna, flotando suavemente por el medio de la canal de los barcos. Está formada de medio cuerpo para abajo como un pez grande, semejante a una tintorera. Y de medio cuerpo hacia arriba es el busto de una mujer hermosísima. Su color es de un blanco pálido y su facción es como de la más perfecta circasiana. Sus ojos son de gacela, así añade el cronista, y guiña mucho el derecho, sobre todo cuando ve a algún marinero que le gusta. Enseguida le hace la seña del tres. Su cuerpo es elegante, bello y artísticamente modelado. Sus torneados brazos se agitan incesantemente, produciendo olas de espuma en cuyos cristales se refleja la imagen de la hermosa sirena. Pero lo que más enloquece, insiste el cronista Ramos, gusta y fascina, es la dulzura de su voz, que produce un canto tan melodioso que atrae a todos los marineros que pasan por allí cerca. Varios han perecido ya víctimas de sus halagadoras notas musicales. Han muerto bajo las ondas y despedazados por su cola. El imaginativo Facundo Ramos cuenta todo esto al basarse en los relatos recogidos aquí y allá, y confiesa que llegó a embarcarse dispuesto a enfrentarse al peligro que suponía el atravesarse en el camino de tan atractiva y peligrosa deidad marítima. Pero, honestamente, señala también que tuvo que regresar sin hallarla en su camino. Así que una isla tan bella como la de Cuba no podía dejar de tener sus seres mitológicos.
Cambiando de tema.
Hemos llegado al final de esta emisión de Cambiando de Tema, un programa diverso, variado, un programa para compartir en Radio Martí. Se despide de usted, de momento, este equipo integrado por el productor Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Gracias.
Cambiando de Tema.